Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva entrevista mafiosa, Lu.
Bueno, estamos hablando con una grosa total. Ella es María Pía López, por supuesto. La conocemos, fue integrante de Ni Una Menos, sigue siéndolo, por supuesto, y ahora está encabezando esta serie que se llama Desobediencia, Feminismos Populares en la pantalla de Canal Encuentro. Se va a dar desde el miércoles 13 de septiembre a las 22:30 en emisión semanal. Desobediencias es una serie documental de 4 capítulos que se adentra en el universo de los feminismos populares desde la perspectiva reflexiva de la socióloga María Pía López. María Pía López es socióloga, es ensayista, es investigadora y docente. Publicó los libros de ensayos Mutantes, Trazos sobre los cuerpos, Sábado la moral de los argentinos, en colaboración con Guillermo Kohn, Lugones entre la aventura y la cruzada y Hacia la vida intensa, una historia de la sensibilidad vitalista. Escribió también las novelas No tengo tiempo, un gran título, Habla Clara y Teatro de operaciones. Hola Pía, ¿cómo estás?
No te escuchamos, estás muteada.
Sí. Siempre ya me estaba desacostumbrando
a esa frase inaugural.
Estás muteada, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Pía? Bueno, no puedo no empezar con vos preguntándote un poco del análisis de esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, con un avance tan fuerte de la ultraderecha, y especialmente, Pía, ¿por qué te parece, no, que esta ultraderecha tiene un pie tan fuerte, ¿no?, contra los feminismos? ¿Y qué pasa con, más allá de que está esta convocatoria el 28 de septiembre para volver a las calles, por qué, digamos, hay, pareciera, tan poca respuesta, tan poca reacción de los feminismos que fueron tan fuertes en la Argentina? ¿Y por qué también la campaña electoral, especialmente de Unión por la Patria, digamos, tiene tan pocas mujeres protagonistas y tan pocos temas de género en la agenda electoral?
Bueno, son todas nuestras preocupaciones, las
recondensamos. Todos nuestros problemas, o sea, bueno, hablemos de nuestros problemas.
Hablemos de los problemas. No, me parece, para ir desarmando los hilos de lo que planteaste, creo que efectivamente la coyuntura está muy marcada por el ascenso a una ultraderecha que encontró a los feminismos su principal enemigo, y define, el Estado seguro, pero también los feminismos, porque lo que está construyendo es una subjetivación política en combate contra lo que fue la expansión de derechos, ¿sí?, con la idea de que todo eso que llamamos derechos son privilegios que nos autoasignamos, ¿no? Ese desplazamiento de la idea de derechos a privilegios encuentra como su adversario en movimientos políticos que ponemos la lengua de los derechos todo el tiempo en primer plano. Y segundo, por algo que yo creo que es no siempre es advertido, que es el carácter antineoliberal de nuestros feminismos. Digamos que lo que desplegamos no es solo una discusión sobre derechos civiles, sino también y fundamentalmente una discusión sobre el corazón de la lógica neoliberal que tiende a producir sistemáticamente vidas de desecho. Entonces, en ese y una discusión con la lógica neoliberal que implica un creciente y fervoroso igualitarismo. Este punto, que yo creo que es central y que fue central entre el 15 y el 19 en los combates contra el macrismo, contra el gobierno neoliberal, no siempre es advertido como fuerza desde las fuerzas nacional y populares. Y por eso muchas veces yo siento que estamos discutiendo al mismo
tiempo. Ahí, Pía, sin querer hacerte un punto en la reflexión, pero yo lo que sí siento es que la ultraderecha, Milei cuando dice, citando a Agustín Laje, ¿no?, el feminismo es el posmarxismo, más allá de que no responda a eso literalmente, pero la ultraderecha ve más el carácter, digamos, global del feminismo, no solo de una agenda chiquita, que las fuerzas que parecen contener por lo menos a más feministas dentro de sus fuerzas, ¿no?
Exactamente, es como si lo que la ultraderecha toma muy en serio como adversario, las fuerzas del campo nacional y popular, lo tratan como, bueno, chicas, ¿están de nuevo molestando con esto?
Y es con más, esta boludez, y los otros dicen son peligrosas porque no son una boludez, claro, digamos.
Pero no solo eso, porque también en ese gesto nos van a terminar acusando a los feminismos de ser responsables del crecimiento de la ultraderecha.
Exacto.
Entonces, en lugar de encontrar en los feminismos la fuerza, que yo creo que es la que tenemos, sostenemos y estamos en condiciones de seguir, de expandir, por eso es muy importante la marcha del 28, de considerar que los feminismos son la fuerza de detención de la ultraderecha, una de las fuerzas muy, muy reales de detención de la ultraderecha, se nos ve como obstáculos como obstáculos en los cierres de listas, en las mesas de rosca política, en las primeras planas. Digo, todo esto es como las feministas espantan un poco en todo eso, o molestan, o incordian. A mí me parece que ahí tenemos, por eso, y yo creo realmente que tenemos, que es desde los feminismos donde se puede establecer otro lugar de enunciación, otro laboratorio, otra reflexión política igualitarista, pensando en el dato que están poniendo en juego muchas encuestas y sobre intención de voto, que es que el voto a la ultraderecha crece entre varones y decrece entre mujeres, y eso ocurre fundamentalmente entre los más jóvenes y las más jóvenes. Y ese es un dato muy importante, porque eso significa que esas chicas, esas pibas, esas mujeres jóvenes, tienen otra huella política desde la cual resistir a la ultraderecha. Es decir, que los feminismos no pasan sin pena ni gloria sobre las vidas, sino que muchas de esas personas hayan pasado por las movilizaciones, por la llamada marea verde, por los centros de estudiantes, por las militancias juveniles, les da una fuerza para resistir al avance de la derecha, incluso lo que tiene de falsas promesas, que es fundamental, ¿no? Entonces, a mí me parece ahí que tenemos que hacer pie en eso de no somos las respons digamos, no somos las responsables de la resistencia, no del avance de la ultraderecha, ¿no?
Bueno, eso es buenísimo. A mí me gusta mucho proponer, porque creo que es una de las cosas que nos han faltado y que hay que hacer, sostener a las mujeres. No era una propuesta, pero creo que se fue cayendo en el medio. Hay tres periodistas que cubren La Libertad Avanza, que están hablando mucho de lo del voto femenino y les recomiendo las notas. Son Brenda Strumiger en Infobae, Victoria de Masi en eldiario.ar, Giselle Leclerc en noticias. Escribir sobre la derecha además implica recibir ataques de la derecha, ¿no? Por eso también convoco a bancarlas. Pero además, una de las cosas que decía Brenda es que La Libertad Avanza podría ganar en primera vuelta si conquistara el voto femenino que no fue a votar, pero que no hacen nada para hablarle a las mujeres y que lo que dicen es, en el balotaje van a estar obligadas a votarnos. La idea de que no, de que quien sea va a estar obligada, me suena al sexo obligado y ya a un espanto, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer también, ¿no? Para hablarle a las mujeres o las cosas que no se están hablando, de las cosas que las mujeres o pueden ganar o pueden perder, ¿no? En un cambio electoral.
Incluso te diría hasta respecto de tanto de las prácticas sedimentadas de género, por ejemplo, a mí me parece tremendo la idea de que pueda haber libertad de compra de armas, pensando en qué pasa con les hijes, las situaciones de crianza, las escuelas. Si imaginamos un futuro en el que los niños y niñas vayan a la escuela como van en Estados Unidos, ¿no? Como
Exacto.
con el miedo que cualquiera que compre un arma entre y dispare. Bueno, hay cosas que son muy distópicas. A mí de las campañas que están transcurriendo así, como son las campañas silvestres, me gustan mucho las del grupo Les Indisciplinades, que no sé si las vieron, que toman muchos de los argumentos de La Libertad Avanza y hacen videitos mostrando qué sería ese. ¿Qué sería la puesta en práctica de eso? Y son muy geniales, humorísticos, digamos, y tienen y tremendos a la vez. Pero a mí me parece que hay algo ahí, pensando en que esas prácticas sedimentadas de género son también las de cuidado, las de acompañamiento, la de resguardo de la vida. Me parece que ahí también muchas mujeres que no se reconocen a sí mismas como feministas tienen ciertas formas de preservación frente al discurso, un discurso que es absolutamente mercantilizante de todos los aspectos de la vida, ¿no? Que está poniendo en juego la ultraderecha. Pero digo, me parece que es un momento muy, muy grave. Yo creo, por lo menos yo estoy asustada, porque expresa también una mutación social muy grande, ¿no? Vos citabas hace un rato al Aje y digo, la sensación ahí es que estuvieron amasando este giro, estuvieron amasando campañas de odio, se están amasando y
Sí.
hoy sean una fuerza electoral de esta magnitud, ganen o no ganen las elecciones, si ganan ya es gravísimo, pero es una fuerza electoral de esta magnitud, habilita umbrales de violencia social. Muy
Muy
dramático.
grande, ¿no? Claramente, y esto, bueno, por decirlo, por armar este rompecabezas, en la nota de Giselle Leclerc sobre los ataques a Telma Fardín, a quienes gestionamos, denunciamos, escribimos sobre esa denuncia, aparece Agustín Laje, entre otros, una campaña que empieza a planificar en el 2018. La nota que consta en la justicia, que es porque hay amenazas sobre mí cuando me dicen te mereces ser la próxima, es cuando contesto a Javier Milei que los femicidios aumentan por la libre portación de arma de fuego. No hay una estrategia muy clara desde mucho antes para poder llegar a un campo más allanado, ¿no? Y tejiendo esta realidad con el programa que se presenta en Encuentros, que es sobre feminismos populares. Un mito, creo yo, a esta altura, ¿no? Por ejemplo, en la época del aborto, Pablo Sirven decía, esto es algo que le interesa a las burguesas que se van a comprar zapatos no tiene nada de malo, pero yo creo claramente que el feminismo terminó siendo más popular que incluso en los sectores urbanos, o es mi sensación en este último tiempo, donde veo un feminismo más arraigado y más fuerte en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En sectores populares, que no quiere decir que todo esté bien, pero que sí hay cosas que no van a retroceder. ¿Cómo crees vos que puede impactar, por un lado, este retroceso en los sectores populares, pero por el otro lado, que se han producido cambios reales, ¿no? En los lugares donde las cosas se juegan de verdad.
Mira, ahí cuando decimos lo de con Encuentro, lo de hacer el programa sobre feminismos populares, pensábamos un poco como discutir esta imagen que muchas veces hay sobre los feminismos, que son cuestiones de clase media, de personas que tienen la vida resuelta y que entonces se preocupan por usar la letra E, ¿no? Que es un poco el estereotipo de que se fue construyendo alrededor nuestro. Entonces queríamos mostrar experiencias de colectivos, de organizaciones territoriales, que estuvieran gestionando la reproducción de la vida en un sentido muy dramático, muy de fondo, etcétera. Para contestarte esta pregunta sobre el tipo de inscripción, el primer programa que ya se emitió al aire la semana pasada, pero que se puede ver por YouTube y en Contar, que era el programa sobre educación. Nosotros trabajamos ahí con una organización muy importante, que es el Centro Educativo Isauro Arancibia, y con el colectivo de Belleza y Felicidad de Villa Fiorito. En Elisauro pasó algo, que esta es la anécdota que quería contarte, que me impresionó mucho. Elisauro es una escuela que trabaja con chicas y chicos que están en situación de calle, y tiene primaria, secundaria, guardería para las hijas. Es una experiencia formidable, enorme, ahí en San Telmo, y las maestras, profesoras, me contaron que cuando fue la primera discusión sobre aborto, la que perdimos, ellas iban a la escuela, empezaron a ir a la escuela con pañuelos verdes. Y las estudiantes, en respuesta, iban con pañuelos celestes. Y cuando había había movilización, iban a distintas movilizaciones, ¿no? Las estudiantes, que por otro lado tenían un fuerte vínculo afectivo político con esas maestras y profes. Bueno, ellas empezaron a conversar, a abrir la conversación, a discutir, etcétera, y yo llegué a filmar en el 2021, o sea, ya habían pasado un par de años de esta situación, y me encontré con que el centro de estudiantes era conducido por mujeres, eran mujeres feministas, y eran mujeres pro derecho al aborto. Y se había cambiado así la escuela. Había habido un proceso de politización donde las pibas, las mismas pibas u otras, de la misma extracción social, pibas de la calle, habían hecho un proceso de discusión y de elaboración de la cuestión y se habían convertido en militantes feministas. Y cuando les pregunté, así como charlé con las profes, también charlé mucho con estudiantes, y cuando les pregunté a las estudiantes qué significaba el feminismo para ellas, fue muy, muy impresionante, porque las respuestas eran: el feminismo es lo que me permitió a mí contar que fue violada a los 7 años. El feminismo es lo que me permitió a mí encontrar una familia. Digamos, como la sensación de esa materialidad profundísima, de cambio entero de la vida, a mí me impresionó mucho. Lo que fui encontrando en cada una de las organizaciones fue eso, porque en todos los casos, no, salvo una, pero en general eran organizaciones o compuestas por personas, las organizaciones que desde el vamos no eran feministas, sino que, por ejemplo, son pibas o pibes de situación de calle que se acercan, que están en una escuela. De ahí a convertir eso en una experiencia feminista hay un trecho larguísimo, y las profes lo hicieron, digamos, llevaron adelante ese trabajo, ¿no?
Pía, vos sabés que ayer justamente me contaban que el gobierno de la ciudad está enviando cartas documento porque a las madres o padres de las pibas, en este caso era una piba realmente, ¿no?, que habían tomado algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sacaron la denuncia penal, pero ahora le pedían una suma de 3 millones de pesos, ¿no? Por supuesto, si esto trasciende, la gente va a decir, sí, háganlo. Pero lo que me llama la atención, ¿no?, en ese proceso que fue tan fuerte de los centros estudiantes, de hecho había ya en la Argentina 40 o 50% de mujeres diputadas, pero en los centros estudiantes donde estaban las pibas había menos de 10% de líderes estudiantiles, ¿no? Claramente el mayor ejemplo es Ofelia, que de hecho hoy es referenciada como la mujer que más habla en el proceso electoral y es la única que no está en las listas, ¿no? O sea, es muy significativo y claramente fue el gran blanco de ataques de esta ultraderecha, ¿no? O sea, hay un ensañamiento con la dirigencia estudiantil cuando las mujeres llegaron a ser dirigencia estudiantil y ahora se toma que como una premisa inequívoca, ¿no? Sin matices, que los jóvenes son libertarios, tapando completamente, ¿no? Ese fenómeno de las estudiantes. ¿Vos qué crees que va a pasar? ¿Que realmente está tapado, que está desmovilizado, que parece desmovilizado, pero que va a volver a saltar, que va a poner resistencia o que se va a reorganizar?
Mira, yo creo que hay un proceso que es más grande, que es el proceso de desmovilización social política, en general, que es un efecto post-pandemia, estoy casi segura de eso, que es que no hay mucha gente se retiró a la casa, volvió a la casa, y se desestructuraron, desvitalizaron, deslibidinizaron los espacios colectivos. Entonces, ese proceso está afectando todas las militancias, enteramente. Esas militancias, me parece eso, los feminismos no somos ajenos, me parece, a ese proceso de retirada de lo público, de retirada, de bajón, de desánimo. Ahí el gobierno de Alberto también tiene muchos efectos de desmovilización, porque no es lo mismo salir a la calle contra un gobierno neoliberal que esta cosa ambigua que hubo, se salía, no se salía, pero se podía, pero afectaba a un gobierno débil. Digamos, todo eso fue minando y también fue creciendo un tipo de quehacer político que no pasa por la calle y que es el que están usufructuando las nuevas derechas, la ultraderecha con mucha fuerza, ¿no? Que es este proceso político que vemos que es de redes, que es de TikTok, que es de convocatorias. Digo, cuando vemos un acto de Milei y hay 100 personas alrededor y decimos, uy, qué poca gente, a mí no me tranquiliza eso, porque en realidad su fuerza no es de movilización callejera. Eso es lo que nuestras fuerzas de movilización callejera y no de redes. Entonces ahí yo creo que el escenario es muy, muy complejo y que hay, y al mismo tiempo confío mucho en esas memorias colectivas, en esa huella resistente, en esa capacidad de volver a salir, y probablemente el 28 seamos menos que lo que hemos sido un 8 de marzo en otros años. Pero sería muy importante que fuera una movilización contundente, ¿no? Muy transversal, muy abierta, muy capaz de eso, de mostrar. Ayer la CGT, por ejemplo, movilizó al Congreso por el tema de la ley de ganancias. Y yo sentía que esa movilización, que era muy grande, es cierto que la CGT tiene, como se sabe, grandes estructuras para producir una movilización cuando quiere, pero sentí que eso era como también un modo de mostrar que la cierta eficacia de frente a los adversarios, ¿no? De decir, bueno, no van a poder hacer cualquier cosa, hay un movimiento que sabe todavía cómo moverse. Para mí la del 28 tiene ese sentido, ¿no? De volver a mostrar capacidad de movilización.
Uno de los capítulos también es sobre el trabajo, ¿no? Un eje central, vos hablabas de la movilización de la CGT, que antes y hasta ahora también no termina de ver, ¿no? Qué pasa con el trabajo de las mujeres o con reclamar sobre las problemáticas puntuales. Y en esta entrevista que supuestamente batió todos los récords de Twitter, Javier Milei se vuelve a meter con la brecha salarial en la Argentina, que es del 25%, o sea que las mujeres se llevan al bolsillo 25% menos de guita, ¿no? Y ahí se produce algo raro, Pía, porque es, ¿no? Dicen que el feminismo se ocupa de minorías, de nimiedades, y en realidad se mete con la guita que se lleva al bolsillo una laburante o una laburante informal. Bueno, ¿qué opinas de esto y cómo lo trazás con el capítulo de trabajo de esta serie que están presentando en Encuentro?
Bueno, ahí con el tema de la brecha salarial sigue siendo fundamental, del mismo modo que sigue siendo muy duro en el trabajo formal el tema de los ascensos y de la relación de donde eso lo vemos muy
Él
claro.
dice que no existe el techo de cristal, ¿no? Entre otras cosas.
Mira, yo trabajo en la universidad y en las universidades seguimos teniendo índices muy dramáticos de diferencia entre porcentajes de graduadas, porcentajes de estudiantes, porcentajes de docentes, de las dedicaciones más bajas y porcentajes de titulares y de
O sea,
autoridades.
muchas mujeres en el estándar más bajo, muy pocas mujeres en el
Exactamente.
estándar más alto, ¿no?
Exactamente. Somos mayoría, creo que un 60 en los cargos más bajos y somos un 30 en los cargos más altos. Esa diferencia es una diferencia absolutamente contundente que se debe a lo que se sabe, las trayectorias laborales, el modo en que las personas, que las mujeres dejan ciertos tramos de acumulación de carrera por el tema de las familias, la crianza, los cuidados, etcétera, pero sigue siendo una muy difícil de modificar si no es con políticas muy proactivas de cupos y de definiciones, por ejemplo, en concursos, etcétera. Bueno, sin embargo, el capítulo de trabajo no nos fuimos tanto por esa vía que vos me preguntabas, sino por el tema de la organización. Porque a nosotras nos interesaba, y ahí está trabajado toda la cuestión de la organización de las trabajadoras con AMAR. Como sabemos, AMAR es el sindicato de trabajadoras sexuales, y cada capítulo de estos tiene muchas visitas a las organizaciones, muchas charlas fuera de la filmación. O sea, siempre la parte más divertida es lo que está afuera, y después cuando prendemos las cámaras pasan otras cosas, pero en este caso fue hermoso todo el proceso de ver las asambleas de AMAR, de ver reuniones, de charlar con ellas, de caminar un poco por Constitución, y fundamentalmente a partir de metiéndonos con, nos interesaba este tema porque es meternos con un tema que ha sido muy álgido dentro de los feminismos, que es la discusión sobre si la prostitución es trabajo sexual o hay que pensarla en términos de no trabajo, y vinculadas a ciertos sistemas a la explotación patriarcal de un modo distinto. Así que fue muy interesante y muy interesante conversar con las trabajadoras sexuales acerca de por qué considerar esto como trabajo y fundamentalmente considerar la cuestión de los derechos en relación a una situación que está clandestinizada. Es decir, fuimos a la economía informal, pero a tomar el caso que más, no las trabajadoras informales de textil, digamos, sino aquello que iba a plantear una discusión más fuerte dentro de los feminismos. Una cosa que no dije sobre la serie, pero es cada capítulo es un esfuerzo de conflicto, de volver más. Meter más capas a la discusión, ¿no? El de justicia está pensado con Yo No Fui, que es una organización que trabaja con mujeres que han estado y disidencias o varones trans que han estado encarceladas o están en la cárcel. Entonces, pensar desde allí y no desde las víctimas, ¿no? La justicia.
Si querés, para despedirnos, Pía, vamos a escuchar el tráiler de Desobediencia, Feminismos Populares, que se está dando ya en la pantalla de Canal Encuentro desde el miércoles 13 de septiembre a las 22:30, y si no, como decías, lo pueden buscar también por YouTube. Así que, Pía, te agradecemos muchísimo y nos despedimos escuchando un tramo del tráiler de Desobediencias.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias a vos. Un beso grande.
Pensamos los feminismos como nudos, hilados, tejidos. Redes que se enganchan y nos sostienen. Sostienen existencias como las nuestras, siempre agujereadas. Los feminismos populares toman todos los temas, no se detienen en las llamadas agendas de género. Todas las cuestiones que hacen a vidas dignas de ser vividas.
Vivir en la calle es muy difícil, es soportar muchas cosas.
Con las compañeras me sentí acompañada, me sentí en familia, como bien dijeron las chicas. Hoy ya no me juzgan.
Hay un montón de personas de los sectores populares que no eligen libremente, ¿no? Que la decisión está atravesada por tu color de piel, por tu condición social, por ser mujer, por ser travesti.
Desobediencias, feminismos populares. Las mafiosas.